Florida, Estados Unidos de América.
Admite el gobierno cubano que la crisis de combustible persistirá en abril y mayo.
Grupos de la sociedad civil denuncian violaciones sindicales y laborales en Cuba para el examen periódico universal en la ONU.
Washington exhorta a Cuba, Venezuela y Nicaragua a escuchar la versión ucraniana tras recibir al canciller ruso.
El régimen de Ortega reinventa la represión a 5 años del estallido social en Nicaragua, dice Amnistía Internacional.
Tribunal ruso rechaza apelación de periodista estadounidense acusado de espionaje.
Y el G7 presenta un informe unido ante China y refuerza su compromiso con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Radio Televisión Martí, como siempre, con noticias de Cuba y del resto del mundo. Hoy es martes, 18 de abril del año 2023, y aquí se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y aquí frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar este informativo con noticias de Cuba.
Las autoridades cubanas se han visto obligadas a tomar medidas para evitar que se agoten los suministros de combustibles, gasolina, diésel y gas licuado en lo que resta de abril y mayo. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, explicó en declaraciones a la televisión estatal que debido a incumplimientos de los países productores, se decidió distribuir capacidades disminuidas para evitar llegar al punto cero. Esa no es la situación que vamos a tener en los días que quedan de abril y días de mayo. Vamos a seguir sacando combustible parcialmente, de una manera reducida, para que no toque cero el suministro y se puedan garantizar los servicios vitales, aseguró el ministro de Energías y Minas.
Y también admitió que hubo un retraso en informar a la población al no tener compromisos firmes para lograr una estabilidad. En las últimas semanas, Radio Martí y otros medios de prensa no estatal han informado de largas filas de autos en espera de que surtan a las gasolineras, de apagones y además de la escasez de productos básicos.
Y continuando con noticias de Cuba, se dispara el precio del azúcar en los mercados mundiales, mientras que en la isla se desploma la producción.
Está por concluir la peor zafra azucarera de la historia de Cuba, mientras que los precios en el mercado mundial se han duplicado. Sobre el tema, economistas cubanos responsabilizan al gobierno de este desastre. El economista Elías Amor Bravo explica que en marzo el precio de la tonelada de azúcar en los mercados mundiales alcanzó 773 euros.
Nuestro país, que era uno de los principales productores de azúcar del mundo en los años 50, por las decisiones de Fidel Castro a comienzos de este siglo, cuando ordenó el cierre de los ingenios y el abandono de los campos de caña de azúcar al marabú, pues perdió esa cuota mundial. Ahora, 20 años después, resulta que tenemos un producto, el azúcar, que está vendiéndose a esos precios que, si Cuba en este momento produjera los 8 millones de toneladas que se producían en pleno arrebato revolucionario comunista, si se vendiera a este precio, tú imagínate que serían del orden de 7.000 a 8.000 millones de dólares de ingresos procedentes del azúcar.
El también economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la producción actual de Cuba solo alcanza para pagar los compromisos con China, lo que obliga al gobierno a importar azúcar para abastecer el mercado nacional.
Tenemos algunos centrales funcionando, pero realmente no tenemos una industria consolidada como anteriormente la tuvimos. Y hoy tenemos una obsolescencia tecnológica en lo que quedan los rezagos de esa industria.
Por su parte, la también economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó que apostar por el turismo en vez del azúcar fue una de las peores decisiones que tomó el gobierno de Fidel Castro.
Desmantelaron una industria que por toda la vida, eso fue lo que mantuvo a Cuba. y ellos decidieron eliminarla. Por consiguiente, eliminaron el ingreso principal que había en el país. En estos momentos estamos pagando las consecuencias de ser un país agrícola que no tiene productos agrícolas, un país rodeado de mar que no tiene pescado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba tendrá que presentarse en noviembre para el examen periódico universal, el cual se llevará a cabo en el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos para estudiar la situación en la isla. Organizaciones de la sociedad civil presentaron informes sobre las violaciones de los derechos sindicales y laborales en Cuba para que sean considerados durante el proceso del examen en Ginebra. Más detalles con Yolanda Huerga.
Organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron a principios de abril las violaciones de los derechos sindicales y laborales en la isla para el examen periódico universal de Cuba, EPU, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los informes fueron presentados por dos coaliciones, el que aborda los derechos laborales por 29 organizaciones encabezadas por CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, y el que versa sobre derechos sindicales que dirige la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
Un informe sobre la situación de derechos laborales en Cuba, poniendo énfasis en determinadas áreas de la economía y el trabajo en Cuba.
Indicó el abogado Brian Shapira, ex subsecretario de Derechos Humanos de Argentina y principal redactor de los textos.
Hemos abordado la problemática de los trabajadores por cuenta propia, del trabajo en el sector turístico, del derecho al trabajo de los periodistas, del derecho al trabajo de los profesores y académicos y profesionales independientes y de los artistas.
Por su parte, el informe de derechos sindicales contiene las limitaciones tanto jurídicas como fácticas para que haya sindicatos libres en Cuba, donde solo es permitido un sindicato único, la Central de Trabajadores de Cuba, CTC.
Incluso tiene un rango constitucional, lo cual es increíble y lo señalamos, y todas las persecuciones que sufren los sindicalistas independientes en Cuba.
En el examen periódico universal, los estados inspeccionados rinden cuenta sobre los avances o retrocesos en el área de derechos humanos en un periodo de entre 4 y 5 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional también presentó un informe para el examen periódico universal de Cuba y recomendó que la ONU pues exija a la isla autorización para enviar expertos para monitorear la situación de los derechos humanos y los juicios a las personas encarceladas por manifestarse pacíficamente.
Miembros de la sociedad civil aseguran que la mayoría de los cubanos muestran indiferencia con la posible continuidad de Miguel Díaz-Canel. José Luis Ramos informa.
La posible continuidad de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba y primer secretario del gobernante Partido Comunista recibe muy poca atención de los ciudadanos cubanos, dijo Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo por la Democracia.
Mira, realmente la expectativa se cierra en torno a los que de alguna manera estamos siempre encima de la realidad cubana, analizándola, poniendo la perspectiva, mirando los detalles, qué es lo que está pasando. Pero a nivel popular, definitivamente no hay ninguna expectativa con esto.
¿Por qué, Manuel?
Mira, esto es un proceso de gobierno, esto es un proceso de Estado, no es un proceso popular. Sobre todo porque no tiene nada que ver con sus vidas.
La Asamblea Nacional del Poder Popular es el máximo órgano de gobierno y entre sus funciones está elegir entre sus miembros al Poder Ejecutivo, aprobar las leyes, controlar los presupuestos. Este 19 de abril se efectuará la sesión constitutiva de la nueva Asamblea Nacional que elegirá al presidente, vicepresidente, secretario y demás miembros del Consejo de Estado y según está previsto designará el presidente y vicepresidente del país. También nombrará al primer ministro y demás miembros del Consejo de Ministros. El periodista Orlando Freire Santana señaló que la mayoría de los cubanos se muestran indiferentes porque esto no supone cambio alguno en la vida de la mayoría del pueblo.
Todo es una cosa que se sabe, es una cosa precocinada ya y que lo que están haciendo es intentando darle forma. Y yo no dudo, porque incluso se había dicho hace 5 años cuando Díaz-Canel empezó con su primer periodo como presidente, se había dicho que Cuba iba a seguir más o menos la misma línea que Vietnam y China, que iba a limitar a dos periodos de mandato los principales cargos. Pero mira lo que pasó con Xi Jinping, que ahora lo eligieron por tercera vez, y en Vietnam igual, o sea, esas prerrogativas se las lleva el viento. Y yo no dudo que dentro de 5 años Díaz-Canel sea elegido para un tercer mandato.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la seguridad del Estado intensificó la vigilancia a la periodista Camila Acosta poco antes de la sesión de la Asamblea Nacional.
Todos los que vivimos en Cuba y que de alguna manera decimos lo que pensamos y denunciamos a la dictadura, vivimos en un estado de sitio constante, se ha convertido en un patrón, es algo intermitente. Un vecino me lo dijo, que venían a veces en la mañana o en la tarde, se quedaban 2 o 3 horas, desde la seguridad del Estado vigilaba para mi casa, en lo que la patrulla esperaba doblar, se iban, al rato volvían y así. Supongo que además, por supuesto, tenga algún vecino o vecinos en estas funciones también, en vigilancia constante, pero la de hoy justamente se trata de que ya están montando un operativo como suelen hacer en fecha señalada, porque en 2 días la Asamblea Nacional va supuestamente a renovar algunos cargos de gobierno, va a reelegir algunos cargos de gobierno y coincidirá con la visita del ministro de Exteriores de Rusia a Cuba. Entonces en estos momentos ellos tratan de mantener a los periodistas, a los activistas, a las personas que les somos incómodas en una vigilancia, en un control por si fuera a suceder algo, una protesta, o en mi caso, el simple hecho de pretender ir a reportar algunos de estos sucesos.
También en Bayamo, la policía política vigila de cerca a activistas y opositores en vísperas de la reunión de la Asamblea. Misael Espinosa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, hizo la denuncia.
Nos están chequeando a los opositores, nos están chequeando. Hemos tenido vigilancia y en las veces que me han cogido preso me han amenazado de muerte. A mí me cogieron preso del 23 al 28 de marzo, porque yo llevaba de frente la campaña de no al voto. Querían ponerme 50,000 pesos de multa, al final no me pudieron poner nada y el día 28 a las 5 de la tarde tuvieron que darme libertad inmediata.
Espinosa Puebla, arrestado durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Bayamo, fue llevado a prisión provisional acusado de desórdenes públicos, pero varios meses después fue liberado sin cargos.
En otra información, aquí en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró un ligero aumento en la llegada de cubanos a los puntos fronterizos en marzo pasado. Un total de 6,817 cubanos llegaron a Estados Unidos en marzo, lo que supera en 270 el número de febrero, así lo indican los datos oficiales. La semana pasada, Cuba y Estados Unidos sostuvieron conversaciones migratorias y La Habana se comprometió a reanudar los vuelos de deportación desde la frontera con México.
Cuba critica que Washington mantenga lo que califica de medidas de estímulo a la inmigración ilegal y pide que se restablezca en la embajada estadounidense en La Habana el procesamiento de visas de no inmigrantes. Estados Unidos insiste en que su objetivo es garantizar una migración segura y ordenada y exhorta a los cubanos a utilizar vías legales como las visas de inmigrantes y no inmigrantes y los programas de reunificación familiar, parol humanitario o visas de diversidad.
Por su parte, Emilio Morales, el presidente de Havana Consulting Group, reveló el martes en España que el 4% de la población cubana ha emigrado a Estados Unidos en los últimos 2 años debido a lo que consideró como el colapso total al país. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Morales disertó en el evento El Eje de las Oligarquías Autocráticas Latinoamericanas, donde alertó sobre la crisis sistémica que vive la isla.
Se han ido de Cuba hacia los Estados Unidos alrededor de 450,000 cubanos, 40,000 por reunificación familiar a partir de la apertura de la embajada, unos 14,000 por el parol que salió a última hora y unos 366,000 que han pasado la frontera de forma ilegal. Y otros 30,000 cubanos que están varados en México ahora mismo esperando a ver qué pasa con ellos. Suman 400 50.000 cubanos. Eso es solo para ese día.
Al explicar la estructura militar de Gaesa y su incidencia en la economía nacional, el presidente de The Havana Consulting Group denunció que Cuba es un estado mafioso que se ha desentendido de sus obligaciones primarias con la población.
Gaesa se ha convertido en la boina de Cuba. Esto ha sido un proceso que lo ejecutó Luis Alberto López Calleja cuando Fidel Castro cayó en cama. Él tomó control de las finanzas del país, tomó control del comercio del país, por orden de Raúl Castro.
Emilio Morales hizo un exhaustivo análisis de la economía cubana y cifró la deuda actual en unos 46.000 millones de dólares. En cuanto a las remesas, el experto denuncia que el régimen de La Habana ha evadido las sanciones de Estados Unidos contra los militares a través de la creación de empresas similares, incluso con el mismo personal de antes.
Es lo mismo. Y el Departamento de Estado, desafortunadamente, les ha dado luz verde a esta empresa para volver a retomar, a regalarle dinero a los militares. Y creo que la administración Biden se equivocó en este trance. Los jóvenes no están llegando al pueblo cubano, están llegando de nuevo a las arcas de la ESA. Yo creo que ahí la administración debería rectificar y al menos exigirle a Western Union que el dinero lo entregue físicamente en cash en la mano a los cubanos.
En el evento también se analizó la alianza latinoamericana del eje Rusia, China e Irán, con la participación, entre otros, del nicaragüense Sergio Ramírez, premio Cervantes de Literatura, Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, y Juan Antonio Blanco, presidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, entidad organizadora de la jornada. Al mismo tiempo se anunció la futura creación del Observatorio Geopolítico Latinoamericano para dar seguimiento a los fenómenos de la región. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:15, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Se reincorpora José Lacayo y estará hablando sobre el cubano Jorge Soler. Conectó su quinto jonrón para darle a los Marlins la dramática victoria frente a los Gigantes. Además, el Real Madrid juega esta tarde en Londres buscando la clasificación a la semifinal de la Champions y peligra la temporada de los campeones de la NBA que perdieron su segundo juego en fila contra Sacramento. Todo esto y mucho más a las 12:50 en las frecuencias radiales en Los Deportes con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:16 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Dos hombres fueron arrestados por presuntamente operar una oficina de policía secreta del gobierno chino en la ciudad de Nueva York. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Dos hombres fueron arrestados el lunes en Nueva York por presuntamente operar una comisaría de policía secreta en nombre del gobierno chino en dicha ciudad. Ambos enfrentan cargos de conspiración para actuar como agentes del gobierno de China sin informar a las autoridades estadounidenses y obstrucción de la justicia, según dijeron los fiscales. Brion Peace es el principal fiscal federal en Brooklyn. Él dice que se acusa a estos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de China de participar en esquemas de represión transnacional dirigidos a miembros de la comunidad de la diáspora china en la ciudad de Nueva York y en otras partes de Estados Unidos. Los fiscales dijeron que ambos admitieron ante el FBI que borraron sus comunicaciones con un funcionario del gobierno chino después de enterarse de que estaban bajo investigación. Los fiscales dijeron que uno de ellos, en el 2018, trató de persuadir a un individuo considerado fugitivo por China para que regresara a casa y que ese individuo dijo haber sido hostigado y amenazado. En el 2022, el gobierno de China les pidió que ayudaran a localizar a una persona que vive en California, considerada activista a favor de la democracia. Los funcionarios estadounidenses anunciaron además por separado cargos contra más de 3 docenas de miembros de la Policía Nacional de China, acusándolos de crear y utilizar cuentas de redes sociales falsas para localizar y hostigar a disidentes en Estados Unidos. Peace dijo que la acusación revela la violación flagrante de la soberanía de Estados Unidos por parte del gobierno chino al establecer esa estación de policía secreta en el barrio chino de la ciudad de Nueva York. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras el Departamento de Defensa de Estados Unidos analiza el proceso y las circunstancias que permitieron la filtración de documentos clasificados, ampliando la pesquisa a otros actores. Los detalles también desde Washington, pero ahora con Yoconda Tapia.
El Pentágono está en pleno proceso de revisión de la filtración de documentos clasificados que fueron divulgados en línea y anticipa que le tomaría al menos menos 45 días para determinar los hallazgos. La información fue proporcionada por la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, y enfatizó que los encargados de la investigación están trabajando 24 horas al día para comprender mejor el alcance y la escala de estas filtraciones, mencionando que el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, en coordinación con otros altos funcionarios, lideran la revisión integral de los programas, políticas y procedimientos de seguridad del Departamento de Defensa, y brindó otros detalles.
Dentro de los 45 días, el INS proporcionará al secretario los hallazgos y recomendaciones iniciales para mejorar las políticas y los procedimientos del departamento relacionados con la protección de la información clasificada. Continuamos en estrecho contacto con la Casa Blanca y la agencia interna, y también continuamos comprometiéndonos con nuestros socios y aliados a altos niveles, tanto dentro del Departamento de Defensa como en toda la agencia interna. También continuaremos comprometiéndonos con el Congreso.
Consultada sobre la posibilidad de que aún existan algunos documentos circulando en línea, la portavoz Singh dijo que podría haber, pero que es un tema que continúan evaluando. El Departamento de Defensa ha implementado medidas para limitar la cantidad de empleados con acceso a información clasificada, dijo la portavoz Singh, agregando: "No puedo aún dar números exactos". Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez recordó ayer el aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y afirmó que los hombres de la Brigada 2506 que desembarcaron en Cuba son héroes que deben ser celebrados. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar también rindió tributo a los cubanos que desembarcaron en 1961 en Bahía de Cochinos y dijo que los exiliados recuerdan a los héroes de la Brigada 2506, quienes arriesgaron sus vidas para salvar a Cuba.
Doce con 21 minutos, noticias ahora de América Latina. La organización Amnistía Internacional dijo hoy que el gobierno de Daniel Ortega continúa acrecentando y reinventando la política de represión en Nicaragua, 5 años después de las protestas populares del año 2018. En un informe titulado "Un grito por la justicia, 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua", Amnistía detalla los métodos del régimen de Ortega, como el uso excesivo de la fuerza y de leyes para criminalizar a activistas y disidentes. Además menciona la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, privación arbitraria de la nacionalidad y el exilio forzado.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió al canciller Sergei Lavrov a Brasil para mostrar sus buenas relaciones con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Desde la Nación Suramericana, Edgar Maciel reporta que la visita ha generado críticas y tensiones.
Lavrov aterrizó en Brasil en un momento en que el país sudamericano estaba envuelto en polémicas por la guerra de Ucrania. Durante el fin de semana, el presidente Lula dijo que los rusos y los ucranianos tienen las mismas responsabilidades en el conflicto y que Estados Unidos y los europeos fomentan el conflicto. Lavrov se reunió con Lula y el canciller brasileño Mauro Vieira. En conversación con la prensa, el ministro Vieira dijo que Brasil critica las sanciones económicas contra Rusia y defiende un cese inmediato al fuego. Renové la voluntad brasileña de contribuir a una solución pacífica del conflicto, en el sentido de buscar facilitar la formación de un grupo de amigos, de países amigos, para mediar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Por su parte, el ministro Lavrov afirmó que brasileños y rusos tienen pensamientos similares sobre el conflicto. Les agradecemos su contribución para encontrar una solución a este conflicto, a este problema. Lo estamos tomando en cuenta y necesitamos resolverlo de manera duradera. Esto es muy importante y se tomará en cuenta la relación bilateral. Los enfoques de Brasil y Rusia son similares. La evaluación de los países occidentales es que Lula hizo ruido en su comunicación y alejó a Brasil de su posición tradicional de independencia. segundo explicou o analista internacional Vinícius Vieira.
Rússia violou o direito.
Rússia viola o território da Ucrânia e, com essa posição, o presidente brasileiro avala o liberalismo russo. Actúa de maneira coerente em este caso, incluso defendendo a paz. Termina alejándose de la neutralidad y acercándose a los rusos. La Casa Blanca criticó a Lula y la visita de Lavrov. John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, afirmó que el presidente brasileño estaba repitiendo como un loro la propaganda rusa sin observar los hechos en absoluto. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Por su parte, Estados Unidos exhortó a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a encontrar tiempo en sus apretadas agendas para escuchar la versión de Ucrania sobre la guerra después de reunirse con Lavrov. John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que todos estos son países soberanos que van a tomar sus propias decisiones, pero sería productivo que sus líderes se reúnan también con los líderes ucranianos.
Además, Kirby consideró que Cuba, Venezuela y Nicaragua deberían preguntar a Lavrov por las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania. Lavrov tiene previsto llegar a La Habana mañana y su gira se prolongará hasta el viernes.
Precisamente en Venezuela, los niños en edad escolar se ven forzados a abandonar sus estudios. El 22% se ve forzado a trabajar para poder generar recursos para comer en sus hogares, según un estudio realizado por la ONG Con la Escuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo reporta.
Según un informe presentado por la organización no gubernamental Con la Escuela, el 22% de los niños y adolescentes falta a los salones de clase porque salen a las calles a trabajar, según dijo a Radio Televisión Martí Oscar Iván Rose, coordinador de la ONG Con la Escuela.
Grupos de niños trabajan. El 22% de los educadores que nosotros encuestamos señalaron que tienen alumnos que trabajan. Hay grupos de alumnos de entre 7 y 11 años.
Se trata de niños en edad escolar que no llegan ni siquiera a los 11 años. A pesar de que la Ley de Protección de los Niños y Adolescentes en Venezuela establece que a partir de los 15 años un adolescente puede trabajar con autorización de sus representantes. Pero esta no es la única razón por la que menores de edad desertan de la escuela para salir a la calle a trabajar. También la ausencia del programa de alimentación escolar, así como la falta de servicios en los planteles, es causa de deserción.
El 42% de los docentes señalaban que no envían los niños a clases cuando no hay alimentación escolar, que no ocurre todos los días.
Para SECODAP, organización venezolana que desde 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, estas cifras no generan sorpresa. El coordinador de la ONG, Carlos Trapani, recordó que el informe Encuesta de Condiciones de Vida de 2022 mostró 1,5 millones de niños y adolescentes fuera del sistema escolar.
El 59% de las escuelas tenían fallas en el servicio eléctrico. 54% de las escuelas tenían fallas en el suministro de agua potable. 89% de las instituciones educativas tienen falla y déficit de docentes, especialmente docentes en área de ciencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Cuando son las 12:27 del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Un tribunal de Moscú rechazó hoy la apelación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado en Rusia de espionaje, y ordenó mantenerlo en prisión preventiva. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El periodista estadounidense Evan Gershkovich seguirá detenido en Rusia. Un tribunal decidió el martes dejar sin cambios la prisión preventiva para el reportero, arrestado por cargos de espionaje que él niega categóricamente. Fue la primera comparecencia pública para el periodista desde que los servicios de seguridad rusos lo detuvieran en marzo, cuando informaba desde Ekaterimburgo. El Kremlin afirma que fue detenido en flagrante delito de espionaje, sin aportar ninguna prueba en este sentido, ya que el caso está clasificado. Gershkovich permanecerá en prisión preventiva al menos hasta el 29 de mayo y se enfrenta a 20 años de cárcel.
También hoy el presidente ruso Vladimir Putin visitó los cuarteles generales de las tropas que luchan en las regiones ucranianas de Jersón y Lugansk, anexionadas por Moscú en septiembre pasado. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha visitado este martes por sorpresa las regiones de Jersón y Lugansk, en el este de Ucrania y actualmente ocupadas por Rusia. para hablar con sus líderes militares y conocer el estado de la ofensiva. Según ha informado la agencia estatal TASS, Putin se ha desplazado a la zona para escuchar un reporte de la situación del comandante de las fuerzas aéreas y también se ha reunido con el comandante del grupo de tropas Dnipro y otros líderes militares.
Por su parte, la presidencia de Ucrania denunció la visita y acusó al mandatario de Rusia de acudir a lo que llamó la escena de sus crímenes poco después del anuncio de la visita de Putin. Kiev informó de un bombardeo del ejército ruso que había causado varios heridos en la ciudad de Jersón.
Y el G7 presentó hoy un frente unido ante China y reforzó su compromiso de apoyar a Ucrania durante la reunión de cancilleres de los países más industrializados del mundo. Los detalles en este reportaje de la AFP.
Los jefes de la diplomacia del G7 mostraron el lunes en Japón su unidad ante China. Rechazaron cualquier divergencia de opiniones con respecto al gigante asiático. Reunidos en la exclusiva estación de esquí de Karuizawa, a 100 kilómetros de Tokio, los...
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.